Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí una mañana más, un miércoles más. Este miércoles 19 de noviembre de 2025 vamos a arrancar este programa, casi vamos a estar juntos casi hasta la una, como siempre. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero, a John Martínez, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Poco a poco, poquito me estoy enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto.
Hoy arrancamos con ocio porque vamos a recomendarles un libro esta mañana que nos da para hablar de muchos asuntos. Claro, yo voy a decir primero el título y ya nos vamos haciendo una composición de lugar. Nos falta un muerto, se llama, es una novela, un thriller. Nos falta un muerto. Es un libro que ha escrito Iván de Cristóbal Miras, este barcelonés que dirige una agencia de publicidad que está muy acostumbrado a tratar con marcas líderes de diferentes sectores. Él es economista y, por supuesto, escritor, porque esta creo que es su segunda novela. Es una novela que, no lo he dicho, pero esta novela está publicada por la editorial Al Revés. Iván, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Claro, digo yo, la gente se va a hacer una composición de lugar ya solo con el título. Nos falta un muerto. ¿Por qué este título? Ahora vamos a hablar de todos esos asuntos, porque con ese titular, con ese título del libro, pues vamos a hablar de duelo, evidentemente, de fallecimiento, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Pero, ¿por qué este título?
Bueno, realmente el título no es la mejor forma de hacer una composición del lugar, porque parte de un momento anecdótico del libro que luego se va tejiendo, pero es que el autor, el protagonista, es un autor, también un escritor, que tiene un editor que le va diciendo que si quiere tener éxito tiene que poner un muerto en sus novelas, porque si no, no se convertirán en thrillers, ¿no? Entonces, ahí está un poco el juego, porque sí que es verdad que al autor le falta un muerto, pero realmente a nivel literario, pero en su vida le sobra uno, que es el de la pérdida que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese antagonismo es el que transita en toda la novela.
En esa historia tú abordas muchos asuntos. Tampoco quiero que tú me vayas dirigiendo un poco para no contar demasiado, ¿vale? Bruno es el protagonista, es ese escritor del que tú hablas. Está en pareja cuando arranca la historia. Debe hacer frente a un duelo. Y además los capítulos de esta novela están estructurados fijándonos en esas fases del duelo.
Sí, de las cinco fases del duelo. Bueno, como muy bien has resumido, Juani, es la historia de Bruno, este escritor que pierde a su compañera de vida. Y a mí me gustaría matizar que la diferencia entre compañera de vida y esposa, ¿no? Compañera de vida es aquella persona a la que le cuentas todo, con lo cual cuando deja de estar a tu lado, lo que sigues viviendo vale como la mitad, porque no tienes a quién contárselo, ¿no? Yo creo que todo el mundo que está felizmente emparejado sabe de qué estamos hablando, ¿no?
Sí.
Entonces pierde a esa compañera de vida y, está sumido en un túnel, ¿no? En esa situación de duelo terrible, y todos los amigos y todo su entorno le intenta ayudar para que pase página, ¿no? Pues, y él no hay manera de salir de ahí. Y de pronto recibe el mejor de los mensajes por WhatsApp, el mejor de los consejos, de la persona menos esperada, que es de su difunta mujer. Y a partir de ahí es donde arranca también la historia, el thriller y esa búsqueda de entender de dónde viene ese mensaje y los que vienen después y los posteriores. Y también un poco y reconociendo aspectos o descubriendo aspectos de su mujer y de su propia vida que desconocía, ¿no? Y es un poco ahí la historia. ¿Sí?
Es verdad, recibe ese mensaje de Sara, que es el inicio, ¿no?, de esa investigación. Y claro, como decíamos, Iván, tú abordas en muchos asuntos, porque las novelas tienen eso, del género que sean, son llamadas de atención sobre asuntos en los que hay que pararse. Evidentemente, esa huella digital que uno deja cuando se va está en un primer plano.
Sí, un poco en ese esfuerzo que tiene el protagonista al inicio de pasar página, se encuentra con dos problemas. Yo creo que además se encuentra con los dos problemas que nos encontramos todos. Primero, con esa filosofía de producción, esa sociedad productiva que nos empuja a volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Como si el duelo fuera una anomalía, ¿no? Eso es la primera presión. Y la segunda es la que también nos subimos todos, de que estamos en un mundo totalmente tecnificado, ¿no? Donde la tecnología nos lleva años de ventaja y donde todo está relacionado con la tecnología. Y es donde ahí entra a jugar el papel de la huella digital póstuma, ¿no? Que un poco, por resumirlo, antes nuestros antepasados, cuando querían conectar con sus difuntos, se iban a un cementerio, ¿no?, y elegían el momento y el lugar. Y ahora es un algoritmo en la nube quien te va diciendo pues cuándo recordarlos, ¿no? Igual puede ser con un recordatorio de las flores online, ¿no?, de la floristería online, de no te olvides el próximo aniversario, o ese collage que nos hacen los teléfonos móviles, que nos presentan sin que les pidamos, o por ejemplo, el hecho de que cada uno de nosotros tiene una media de 47 cuentas digitales pululando por allá. Entonces, cuando no estamos o cuando dejemos este plano, ¿no?, físico, esos 47 cuentas siguen actuando y siguen solicitando tu amistad, siguen interactuando, siguen en la lista de WhatsApp de, ¿no?, de conversaciones sin finalizar. Y ahora mismo, cuando los que nos quedamos y tenemos que enfrentarnos a un duelo, pues tenemos que convivir con la pérdida de la persona que hemos perdido y también con esos perfiles virtuales que continuamente están interactuando con nosotros, ¿no?
Sin duda, y es uno de los asuntos que recorre, ¿no?, como decías, esta historia de Nos falta un muerto. Hay otros asuntos importantes. Se habla de soledad, se habla, porque la esposa que fallece, podemos decirlo, fallece de una enfermedad, de cáncer.
Y
a mí me llama la atención, fíjate, que luego hablaremos de otros asuntos que tienen que ver con dónde ella trabaja, ¿no?, que también es un tema interesantísimo, pero me llama la atención la manera de afrontar la enfermedad tan diferente entre Bruno, el protagonista, y su compañera de vida.
Totalmente. Sara, que está inspirada en una persona real, ¿vale?, que se llamaba Silvia, que murió en mayo del año pasado y que realmente ha inspirado toda la novela, es una persona fuerte. Es una persona práctica, es una persona que prefiere reír a cualquier cosa, ¿no? Y como todos nosotros, o sea, todos tenemos la libertad de enfrentarnos a la vida y a las circunstancias de diferentes maneras, ¿no? Entonces, como decía Woody Allen, la diferencia entre drama y comedia está en la distancia, ¿no? Y entonces, ella es una mujer fuerte que se enfrenta pues a sus propios males y a la propia enfermedad de una manera irónica, de una manera pues fuerte, pues con fortaleza, ¿no?, y con sentido del humor. Él no, él lo ve totalmente diferente. Al final, lo que ve es que se va a quedar solo y luego cuando se queda, pues realmente lo pasa verdaderamente mal. Entonces, el carácter de Silvia es muy opuesto al carácter romántico, idealista y más pesimista de Bruno, ¿no? Y sí, tienes razón. Son formas de tratar una misma circunstancia de forma totalmente diferente.
Y con mucha ternura, ¿eh? Tengo que decirte que lo has escrito pues de una manera muy empática, y esto me sirve para hablar de otro asunto, que es, Iván decía, donde trabaja Sara, ¿no? Es en una farmacéutica, en una empresa muy importante, que se dedica a estudiar, a desarrollar fármacos para personas jóvenes, sobre todo, que tienen problemas de salud mental y a los que le falta empatía. Por eso enfatizaba, ¿no?, esa palabra. Este es otro asunto que te preocupa, Iván. Distancia con el otro, de la que adolecen, y ya no solo jóvenes, muchas personas en nuestra sociedad.
Así es, Juan. Los datos son alarmantes. Hace unos meses salió una cifra que a mí me dejó realmente traspuesto, que es que el 49% de jóvenes en España han pensado al menos una vez en el suicidio. Y una tercera parte de la población entre 18 y 30 años toma psicofármacos. Estamos hablando de un sector que hace muy pocos años no lo necesitaba. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y realmente estamos hablando de una generación que ha entrado en un mundo totalmente distinto al mío, por ejemplo, que yo tengo 53 años, muy distinto al mío, sin ningún tipo de guía. Nosotros, los tutores, hemos entrado con ellos en este mundo. No les hemos sabido explicar. El mundo digital en que están es un mundo asíncrono, es un mundo virtual, es un mundo con una tremenda intoxicación. Es un mundo donde, cuando yo estudiaba, pues seguían habiendo guerras en Oriente Medio, y habían crímenes, y había todo tipo de desgracia, pero yo no me enteraba. No nos enterábamos, ¿no? Teníamos un canal de televisión o dos, y la radio y los periódicos, ¿no? Pero no era algo que viésemos. Ellos continuamente están bombardeados de malas noticias a nivel global. Entonces, los chavales están hiperconectados tecnológicamente, pero absolutamente desconectados emocionalmente. No hay que más que ver que cuando yo quería jugar con mis amigos o juntarme, pues nos íbamos a reunirnos a un bar o a la calle, y ellos se conectan online desde su habitación para jugar a un videojuego o lo que sea. Y bueno, y ahora estamos recibiendo un poco, se les llama la generación ansiosa, ¿no? Y eso está generando, evidentemente, muchos problemas, que en el momento en que ese joven se convierte o empieza a entrar en el mundo adulto y tiene que cambiar del mundo virtual al mundo adulto y al mundo real, ahí se dan cuenta que no tienen herramientas para hacerlo. Yo siempre pongo un ejemplo. Y no quiero enrollarme mucho más, pero yo creo, pongo un ejemplo. Tú siempre ves a quien tenga un adolescente, ¿no? Lo ves siempre agarrado al móvil, pero trata de llamarlos. No te cogen el teléfono nunca. Y dices, ¿cómo es posible que mi hijo, que no suelta el móvil, nunca me lo coja? Y siempre dice, no, perdona, mamá, papá, que no tenía el teléfono, que no lo había visto. Y ahora, es que esto es imposible. Y es porque les da mucha ansiedad mantener una conversación como estamos acostumbrados nosotros. Ellos prefieren utilizar el WhatsApp o el teléfono como un walkie-talkie, grabando notas de voz. O sea, lo que se llamaría conversaciones asíncronas, ¿no? Y bueno, hay que lidiar esto. Es la generación más preparada y más conectada, pero a la vez es la que tiene menos herramientas emocionales, sociales y también, en algunos casos, empáticas.
Todos estos asuntos aparecen en esta historia. Nos falta un muerto, de Iván de Cristóbal, publicado por la editorial Al Revés. Y yo te agradezco mucho que hayas escrito esta historia. No sé si ya tienes entre manos alguna otra.
Sí, yo la verdad es que todas las novelas al final acaban siendo thrillers, pero basados en situaciones pues reales, encrucijadas, sí, morales, ¿no? La primera también lo fue, se la espera. Pero la tercera se basa un poco en relaciones familiares, en la relación entre una madrastra y una hijastra, porque es algo que siempre me ha apasionado. Yo creo que tú has podido comprobar que a mí los personajes femeninos me apelan más que los masculinos. O sea, sí. Eso es algo que al menos a mí me pasa. Creo que son tremendamente más complejos y con sentimientos mucho más interesantes, ¿no? O con su manera de pensar. Pero en la tercera me gusta mucho la relación siempre entre madres y hijas. Creo que es una relación especial que no se da en ningún otro vínculo o ningún otro tipo de miembro de la familia. Y me gusta tener entre hijastras y madrastras, porque las nuevas composiciones familiares nos ha creado tejidos sociales de los que todavía no estamos del todo preparados. y es algo en lo que ya estoy escribiendo y para mí es apasionante.
Pues hasta que llegue esa historia apasionante, cuando llegue, espero poder hablar contigo de nuevo. Hasta entonces, vamos a volver a recomendar este libro de Iván de Cristóbal. Nos falta un muerto. Muchos asuntos hemos abordado con Iván en estos pocos minutos. Muchos más que aparecen en esta novela, que te toma de la mano en la primera página y ya no te suelta. Es un libro que queríamos recomendar esta mañana. Iván, ha sido un gusto leerte. Espero ya con ansia la siguiente historia y un placer poder escucharte.
El placer ha sido mío, Juan, y muchísimas gracias por darme esta ventana y también espero poder hablar contigo cuando ya tengamos la tercera.
Sin duda, ojalá y sea así. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, Juan.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
De mi cuándo, mi cómo y por qué me gusta ser libre.
Escuchando una voz como esta ahora, ¿quién habla? Claro, ¿quién dice? Hay que disfrutar y hoy estamos encantados porque lo vamos a hacer de la artífice de esto que están escuchando. El tema es conocidísimo, una composición del maestro Solano. Un clavel, un rojo clavel. Ella es Pilar Boyero. Pilar, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Esta voz, por Dios.
Bueno, de cacereña a cacereña.
Eso es. Y además, claro, esto da, luego, esto yo creo que la gente sí lo entiende, ¿no? Da un gusto especial.
Hombre, yo lo entendería perfectamente cuando estás hablando con alguien que te rasgas un poco el terruño, pues nos gusta mucho, ¿verdad? Además ya de la capital del tomate.
Y tú de la capital de cacereña, claro. Y además, claro, es verdad que esto le da siempre esto de disfrutar de una voz como esta. Esto es un regalo, esto es pura magia y es un regalo, pero cuando llega de, como tú dices, de la misma tierra, pues mucho más. Canción de Solano, ¿por qué? Porque claro, el último disco, tu última apuesta es el noveno, nueve.
Sí, eso me han dicho hoy, yo ni me acuerdo.
Vale. Nueve, vuelves como hacia donde empezaste,
sí,
¿no? Con
sí.
El maestro Solano. ¿Qué canción fue la primera que cantaste suya?
Pues yo recuerdo que la primera que canté del maestro Solano, aparte del clavel, que esta ha sido una canción que me ha seguido y perseguido y que amo, fueron también Los Tres Puñales.
¿Cuántas canciones he estado mirando? ¿5.000? O sea, ¿cuántas canciones ha hecho el maestro Solano?
Sí, más de 5.000, más de 5.000. Lo que pasa es que, ¿sabes qué le ocurre? El maestro Solano era un tipo genial y los genios de ese tipo no son muy organizados. Era, como dicen en Cuba, muy regado. Entonces, yo la primera vez que llegué a casa de su hermano, de Fernando, que ya falleció y que ha sido una persona para mí muy importante, y empecé a ver cosas del maestro, partituras, cosas de Marifé, de Concha Piquer, un cuadro enorme que tenía en la chimenea. Yo lloraba y lloraba y me decía Fernando, su hermano, pero es que el maestro, no decía mi hermano, decía el maestro Solano era un desastre. Y entonces estaba todo un poco desordenado. Sin embargo, el maestro Quiroga, su hijo, el maestro Clavero, se ha encargado de hacer un trabajo maravilloso en Ediciones Quiroga con todas las partituras de los grandes músicos de la copla.
Vamos a hablar de copla, evidentemente, con Pilar. Decíamos que este disco es homenaje a Solano, que además también es cacereño.
Sí, nació en la calle Soledad, ahí en la parte antigua, y su familia tuvo siempre una impronta en la Plaza Mayor.
¿Tú tenías como una deuda con él?
Sí, pero la voy a tener siempre. Esta deuda es eterna porque yo debuté en un homenaje al maestro Solano, un homenaje que realizó la Diputación de Cáceres, donde vinieron Lolita Sevilla, María José Santiago, Paquita Rico, que además yo era muy niña y me dijeron que si podía ayudar a vestirse a Paquita Rico y casi muero de emoción. Y bueno, para mí fue algo formidable y maravilloso y supe siempre que tendría una deuda con él, porque además yo quería a toda costa que en Extremadura y que en Cáceres se conociera la figura del maestro, porque el maestro se fue muy jovencito de Cáceres y entonces se ubica más en Andalucía que en Extremadura. Y yo he querido siempre reivindicar la figura no solo de uno de los más grandes compositores de copla del mundo, sino del director musical de películas como Bienvenido Mr. Marshall, El Último Cuplé, de quien enseñó a cantar a artistas, porque él tuvo una academia en la calle Luna. Y, por ejemplo, hay una anécdota fantástica con Sara Montiel, que nadie confiaba, todo el mundo decía, es un bellezón, pero que cante Raquel Meyer, y ella le doblamos y él dijo, no, ella puede cantar, y él se dedicó a que ella pudiera cantar, que luego nos conquistó a todos, ¿no? Pues lo mismo sucedió con Isabel Pantoja, con muchas artistas que han sido muy importantes en la carrera del maestro Solano.
Vamos a seguir disfrutando de las canciones del maestro Solano con nuestra protagonista hoy, con Pilar Boyero, que suena así. Tres puñales.
Es que esta es de un disco, de mi segundo disco, que fue homenaje al maestro Solano. Se llamaba Pilar canta al maestro Pilar Boyero canta al maestro Solano. Y fíjate que cómo han pasado los años, qué jovencita, pero bueno, las ganas de cantarle siguen intactas.
Porque Pilar es cantante. También tienes una responsabilidad importante con la docencia. ¿Eh?
Me encanta.
Y con el mundo de la radio, porque ¿cuántos años lleva el programa en Canal Extremadura?
Este año, yo no lo sabía y me lo dijo un técnico el otro día, hacemos 20 años.
Te iba a decir, eres mayor de edad, no, uh-huh. Eres más.
Sí, este año, el 26, cumple 20 años.
Casi
tengo
nada.
Un programa de copla, Soy lo prohibido, y un programa de música cubana desde que estuve niña en La Habana también.
Pues vamos a seguir disfrutando de Pilar Boyero, de su música, de su conversación y de estas canciones homenaje al maestro Solano. En un segundo, Pilar, no te vayas, que tenemos que parar y volvemos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Escucho lo que dicen las lenguas de vecindona, por cada sobra yo sé por quién está su persona. Cinco luceros azules alumbran cinco farolas desde su casa y a mi casa, desde su boca mi boca. Cinco añitos que le quiero, cinco añitos.
Vamos, por si alguien se ha despistado, estamos disfrutando hoy de la música y la conversación con Pilar Rebollero, con este noveno álbum, homenaje al maestro Solano. Pilar, seguro que muchos de ustedes ya la han reconocido, es cantante. Decíamos antes de esta parada que también es docente, es profesora y es una compañera de los medios, porque lleva casi 20 años ya en un programa dedicado a la copla, evidentemente, y otro a la música cubana en Canal Extremadura Radio.
Sí.
¿Qué poder tiene la radio también, no? Para
pues estábamos fuera de micro, hablando de un artista del almeriense, Manolo Escobar, y estaba recordando algo que me contaba mi abuela, que cuando Manolo Escobar aparecía en la radio, como entonces no tenía radio todo el mundo, en mi pueblo, en Salorino, el señor que la tenía llamaba al resto de los vecinos y se iban al zaguán de él y bailaban a Manolo Escobar. Yo creo que esa es la definición más brutal que existe de la radio. Cómo nos ha acompañado tanto en Sin Sabores, porque eran épocas complicadas, cómo ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Y ha sido siempre esa almohada donde soñar y conquistar, porque la tele no existía. La radio es que cierras los ojos y te lo imaginas todo, y eso siempre tiene mucho poder.
Y duplica, ¿no? Duplica o multiplica, por lo que queramos, el poder de la música también.
Siempre.
Vamos a hablar de copla, Pilar.
Qué bien.
Claro, porque podías haber cantado lo que quisieras, ¿no?
Bueno, podría haberme dedicado a otro género, pero este es el que me...
¿Qué tiene la copla?
La copla tiene una cosa muy sencilla, y es que a mí me encantaba el poder interpretar. O sea, yo sabía que estaba contando una historia, una pequeña obra de teatro en 3-4 minutos, donde no solamente hay que cantar, sino hay que hacer creer al otro que lo que tú estás cantando te está pasando. Por eso hay una copla, bueno, y unos versos de Manuel Machado que dicen que una cantaora es solo canción y a nadie le importa si ríe o si llora este corazón. Y es totalmente cierto. O sea, cuando una se sube al escenario, si canta Cinco Farolas, tiene que ser esa mujer a la que abandonan. Y si canta Romance de Valentía, tiene que ser el chiquillo que quiere ser torero, ¿no? Y eso es lo que a mí me sedujo de la copla, esa capacidad que tenían las intérpretes de meterse en la piel de todas ellas y de todos ellos.
¿Qué salud tiene hoy la copla? ¿O qué lugar crees que debería tener, por no hablar de cómo se ha estigmatizado a un género musical injustamente? No. ¿Qué lugar crees que debería ocupar hoy?
Yo creo que la copla ahora no atraviesa un mal momento, porque me da la sensación de que las nuevas generaciones no tienen tantos prejuicios. Entonces, esos estigmas, eso ya creo que hemos conseguido borrarlos. La copla sigue siendo esa canción que ahora se llama mucho de raíz y tiene un lugar privilegiado, porque además cuando tú cantas a tu vera o cuando cantas penita pena, da igual que tengas 15 años, que tengas 50, la verdad es lo que llena y lo que llega. Y yo pienso que ahora mismo ha habido artistas y hay artistas que están haciendo una labor extraordinaria con este género. Y pienso que vivimos un momento bueno, porque no hay tantos prejuicios. Y lo que sí creo es que deberíamos darlo más a conocer, sobre todo a los niños. Y esto es una cosa que yo llevo diciendo años. La zarzuela, el flamenco, la copla, el cuplé, deberían conocerse desde que somos pequeñitos en los colegios. Porque la copla es un género que han compuesto poetas como Federico García Lorca, Rafael de León, el propio Alberti, ahora que hablamos tanto de como no puede ser de otra manera, ¿no? De esos centenarios maravillosos. Y ellos son los creadores de este género, al igual que músicos herederos de Manuel de Falla, como es Quiroga, como es Solano. Y bueno, ya no hablamos de intérpretes, porque ahí ya sí que no hay, lo siento, ahí no hay.
Ahí no.
Ahí no se puede competir con una Concha Piquer, con una Rocío Jurado, con un Miguel de Molina, con un Carlos Cano.
Bueno,
es
a
difícil,
ver,
¿eh?
No se trata de competir. Vamos a escucharte de nuevo con este A tu vera y seguimos hablando. Estábamos hablando del presente que tú explicabas muy bien de la copla. Escuchamos A tu vera y te voy a preguntar por el futuro, ¿sí?
Venga.
Siempre a la verita tuya y hasta que de amor me muera.
Que no mirase tus ojos, cayeron y amaciendo muertos.
Con estos mimbres, ¿cómo iba a salir mal el tema? Claro, estábamos escuchándote, le preguntaba yo por aquí, por lo bajini, el Negri.
Sí, bueno, es que le ha producido el disco.
El disco.
Enrique es una de las personas de mi total confianza. Todas las producciones me las hace él. Es una persona en la que yo confío mucho y siempre saca lo mejor de mí. Y además, sobra decir que es uno de los bastiones más importantes del flamenco de este país y de la música en general. Canta además conmigo a tubera, acompañados por la Orquesta de Extremadura, que está soberbia, dirigida por el maestro Álvaro Albiaz, al que adoro. Y en este disco además tengo la suerte de tener esta colaboración y la de mis queridísimas amigas Carmen París y Clara Montes.
Casi nada, digo, repito la frase, con estos mimbres, pues este texto, que es este disco. Antes de escuchar a tubera te decía, quiero saber, claro, el presente ya lo hemos dibujado, pero ¿cómo ves el futuro de este género musical?
Pues yo pienso que la copla va a pasar a ser pues como otros géneros que tienen sus estándares, como por ejemplo el caso del jazz, donde se va a seguir cantando Ojos Verdes, donde se va a seguir cantando La Bien Pagada, porque es que eso es inevitable, pero va a seguir evolucionando. Tenemos a gente joven y gente valiosísima que está haciendo cosas increíbles y ha habido hasta programas de televisión que ponen de manifiesto que hay mucha gente muy joven que se interesa por este género. Entonces, yo pienso que va a evolucionar muy bien e incluso con composiciones nuevas.
Que esto es arriesgado, ¿eh? Uh-huh. Esto es arriesgado. Ya que estábamos hablando de futuro y te estaba escuchando, Pilar, y claro, hemos hablado también de los medios de comunicación, pero quizás habría que abrir un poquito, ¿no? Y tú eres experta porque 20 años con un programa en la radio, imagínate, dedicado a la misma temática. Debería tener más hueco, sí, en los medios, no solo regionales, no hablamos solo de los medios andaluces.
Sin dudarlo. La copla, pero ya no solo, o sea, yo muchas veces pienso, si Martirio saca un disco, ¿qué programa de televisión va a llevar a Maribel, que es una institución a la que tanto debemos musicalmente e intelectualmente hablando? O, bueno, he dicho Martirio, como puedo decir el Negri. Creo que hacen falta programas de música donde haya músicos y se trate a la música con respeto y se pueda hablar de las nuevas creaciones que se están haciendo. Y la copla necesita ese apoyo en televisión. Y creo que cuando se han hecho programas de copla se han dado cuenta de que evidentemente la gente lo quiere. Yo, sin ir más lejos, cuando se han hecho secciones o programas en Canal Extremadura, es lo más visto. Y el público manda.
Debería ser así. Y me parece interesante esta reflexión contigo por esa doble partida, como artista, uh-huh, y como profesional de los medios. ¿Dónde podemos disfrutar de este disco homenaje al maestro Solano, noveno disco de Pilar Boyer?
Bueno, pues este disco se está distribuyendo, lo vamos a ver en todas las plataformas digitales y en todas las tiendas donde se venden discos, que ya van siendo poquitas, pero bueno, las que quedan van a poder vender este trabajo que se ha hecho con tanto cariño y bueno, pues ahora que por supuesto se lleva mucho, va a estar, sí, en el Corte Inglés, va a estar en la ESNAF, va a estar en todas las plataformas digitales y yo
eso
creo
es
que
importante, el tenerlo físicamente es muy importante.
Para mí sí. Yo tengo muchos discos físicamente, discos y CDs, o sea, vinilos, porque me gusta olerlos, me gusta ver lo que escriben. O sea, en este disco ha escrito gente como Valderrama, Manuel Francisco Reina, como mi paisano y tu paisano, el gran José Miguel Santiago Castelo. Creo que eso es muy interesante porque puedes leer, puedes ver las fotos que se han hecho en Cuba y estoy encantada con ellas. Es que ahí va un cachito de mi corazón, entonces, del mío y de todos los que han participado. Entonces, tenerlo en las plataformas digitales es fantástico y yo sé que ahora mismo es la herramienta más frecuente y normal, y sobre todo la gente más joven. Pero tener el disco físicamente y tocarlo para mí es fundamental.
Por eso te lo preguntaba, porque creo que es importante cuando se hace una pequeña o grande obra
de arte, porque es arte, al fin y al cabo, creo que es necesario tocarlo, verlo y
que ahí está el trabajo de mucha gente.
Y disfrutarlo, es verdad. Y en las redes, pues sí, está muy bien y llega de otra manera y a muchos sitios, pero llega, lo he dicho, de otra manera. Sí. Es totalmente diferente.
Es como una... Yo es que creo que las cosas cuando se acarician tienen más valor, ¿no? Y eso al final lo escuchas, lo acaricias, lo tienes en tus manos y dices, bueno...
Es así.
Qué delicia.
Y yo te preguntaba, ¿dónde está el disco? Pero ¿y cuándo podremos verte? Porque pues, has venido de Cáceres ahora.
Sí, hoy he venido de Cáceres. Mañana estoy haciendo un ciclo que hago habitualmente con en las residencias de mayores. Hago dos ciclos con las dos diputaciones de Cáceres y Badajoz y ahora estoy en las residencias de Cáceres. Una cosa súper bonita porque...
Ellos entienden mucho de copla, ¿eh?
Claro, y yo tuve un flechazo hace muchos años porque me apunté a un curso de lectura de la Junta de Extremadura, como no tengo nada que hacer, y entonces nos daban un destino para hacer las prácticas de lectura. Y a mí me dieron un centro que se llama el CEI, de enfermos de Alzheimer en Cáceres. Yo, afortunadamente, no conocía tan de cerca la enfermedad. Y claro, cuando llegábamos, porque yo iba con dos amigos míos, Elisa y Ángel, les leíamos y yo les decía, pero bueno, ¿cómo van a recordar lo que les leemos hoy, el próximo miércoles?
Cántale.
Que no nos acordamos ni nosotros. Claro, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que yo empezaba Francisco Alegre o María de la O y ellos no se acordaban de lo que habían comido o del nombre de su hijo, pero cantaban la canción entera. Esto fue hace ya, pues no sé, 20 años. Y a partir de ahí empecé a hacer muchas cosas con enfermos de Alzheimer. Siempre lo digo, yo no he estudiado musicoterapia, ni soy musicoterapeuta. Soy una cantante de copla que descubrió que con la copla, que es la banda sonora de sus vidas, y con la música que se han enamorado, que han ido al campo, que han hecho los oficios, como se decía entonces, puedo rasgar los recuerdos más hermosos de su vida y les hago recordar cosas preciosas.
Les haces recordar, que es maravilloso. Qué bonita experiencia.
Sí, es una de las cosas, yo siempre lo digo, más bonitas que me ha regalado la vida. Poder es compartir con ellos, porque además creo que vivimos un poco de espaldas a ellos. Yo siempre que voy les digo que son la generación a la que le debemos todo. Si nosotros disfrutamos de este país con todos sus con libertades y derechos, es gracias a ellos. Y se nos olvida escucharles y darles las gracias. Y lo único que piden es que se les escuche.
Qué bonita labor, de verdad. Fíjate qué sorpresa me llevo y te lo confieso, porque yo sabía que iba a disfrutar mucho esta conversación, porque yo soy muy coplera y porque me encanta la música y la copla es de las que te pellizca sí o sí. Pero claro, esto es un plus. Con esto, de verdad, yo creo que te define mucho más como artista y como persona. Yo espero verte pronto en directo.
Ojalá, yo también.
Espero. Y no sé si podemos facilitar a los oyentes la web o el...
Sí. Tengo web, tengo Instagram, Pilar Boyero, mi nombre oficial, Pilar Boyero Artista, y ahí pueden seguir todo lo que hago. Bueno, y mi canal de YouTube, que es muy importante, porque... se pueden ver cositas muy hermosas. Tengo la suerte de viajar mucho a Cuba y a México, donde también he llevado la música de Solano y de las dos grandes Rocíos a las que adoro. Y ahí pueden buscar todo lo que consideren, que lo van a encontrar tanto en mi página como en Facebook y en Instagram y, por supuesto, el canal de YouTube. Pilar Boyero con B y con Y.
Pilar Boyero, con B, con B y con Y, Pilar Boyero. Gracias por este regalo esta mañana. Es la primera vez que nos visitas, pero esta es tu casa.
Un placer, de verdad, ha sido un honor y espero que nos veamos muchas veces.
Ojalá.
Gracias.
Siempre la verita tuya, siempre la verita tuya. Hasta que di amor me muera.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Las puertas están cerradas. Las llaves se perdieron por no buscarlas. Y el abrazo salió corriendo, dejando caer palabras por los bolsillos y saltos de arena en mis ojos clavados, punta de cuchillos. Llena de agua la parte blanda de mi boca, se entierra en la tierra, fingiendo con los labios no estar loca. La fuente espera a correrse la montaña, espejo de piedra. Sé que naceré cuando te duela. Déjame ver. El silencio se hizo con todo y el ruido lo espantó. La vena de tu mano por mi lengua y las horas, sin ser horas, sin estar.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues vamos apurando ya los últimos minutos, vamos a cerrar el programa de este miércoles 19, lo acaban de escuchar, con actividad y madurez. Vamos a hablarles de la Semana del Envejecimiento Saludable y la Longevidad que organiza la Universidad Nebrija. Esta semana que va a tener lugar del 24 al 27 de noviembre en el Salón de Actos del Campus de Lenguas, Educación y Psicología en Madrid, Arturo Soria, de la Universidad Nebrija. Vamos a saber más sobre esta semana y lo vamos a hacer con el catedrático de Psicología, director del Centro de Investigación Nebrija en Coagnición, que es John Andoni Duñabeitia. John, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantada de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. He dicho bien, aunque al principio no lo he dicho tan bien, pero del 24 al 27 de noviembre, la Semana del Envejecimiento Saludable y la Longevidad.
Eso es. Día 24 lunes hasta el jueves 27 de noviembre.
¿Por qué ponéis en marcha esta iniciativa? ¿Qué es lo que buscáis?
Bueno, el porqué es para dar una respuesta a una necesidad social. Sabemos que tenemos una población que va creciendo en forma, anchándose en la parte de la pirámide de las personas más mayores. Cada vez tenemos más personas mayores y cada vez más mayores porque vivimos más tiempo. Y entonces, ante eso, tenemos que responder con claves para que el envejecimiento sea lo más saludable posible y para que esto derive en una longevidad, es decir, que vivamos más tiempo y de mayor calidad.
Para estructurar esta semana, imagino que, claro, con esos objetivos, John, habéis pensado muy bien los contenidos que van a abordarse esas cuatro tardes. ¿Cuáles son?
Sí, una cosa que es importante para todos los oyentes es que entiendan que lo hemos puesto lo más fácil posible para todos, de tal manera que cada día se va a repetir la misma sesión. Es decir, lo que queremos es llegar al máximo número de ciudadanos y ciudadanas posibles, y para esto lo que hacemos es repetir la sesión el lunes, el martes, miércoles y el jueves, que va a contener en aproximadamente 40-45 minutos un listado de pautas, claves, pistas que nos van a ayudar a envejecer mejor. Personas de 50 años o más que ya están en esa parte de la vida en la que, bueno, pues empezamos a mirar hacia cómo podemos estar mejor de cara al envejecimiento. Bueno, pues justo eso, ¿no? ¿Qué pistas nos puede dar la ciencia para estar en mejor condición, por ejemplo, ante la posible llegada de una enfermedad neurodegenerativa o del envejecimiento no patológico, simplemente de la edad?
Ajá. Claro, estas pautas que se nos van a dar en esa semana son esenciales para esto que hablamos tanto, John, de ganar calidad de vida, alcanzar ese envejecimiento de la mejor manera y seguir disfrutando de la vida. Quien quiera inscribirse lo puede hacer a través de la web saludcognitiva.es.
Efectivamente, es un formulario tremendamente simple en el que la persona entra en saludcognitiva.es, selecciona el día de estas cuatro opciones que mejor le viene, sabiendo que las sesiones van a ser a las 5 de la tarde, entonces selecciona, pone su correo electrónico para que le llegue la invitación para después poder acceder al recinto y con eso es suficiente.
Ajá, así de sencillo, saludcognitiva.es para acceder a cualquiera de estas cuatro sesiones, como decíamos, de esta semana del envejecimiento saludable y la longevidad. También es posible realizarse, hacer allí un entrenamiento cognitivo de forma gratuita.
Totalmente. Nosotros lo que queremos es ayudar transmitiendo, divulgando el conocimiento científico que nosotros mismos hemos generado, pero por supuesto en muchos laboratorios del mundo queremos hacerlo llegar a la ciudadanía de la forma más comprensible posible, pero al mismo tiempo queremos dar herramientas y estas herramientas son muy prácticas. Gracias a la empresa internacional Cognifit, que es líder a nivel internacional en muchísimos países en evaluación y intervención cognitiva a través de dispositivos móviles o ordenadores, lo que vamos a hacer es a todos los asistentes les regalamos una evaluación cognitiva que ellos van a poder hacer después en su casa con una duración entre 30 a 40 minutos para tener esa fotografía que es muy difícil de tener de otra manera, que es cómo nos encontramos a nivel de salud cognitiva, cuáles son mis capacidades de memoria, de atención, de funciones ejecutivas, de coordinación. Y al mismo tiempo les vamos a otorgar la posibilidad de hacer un entrenamiento a través de estos mismos dispositivos en modo de juegos durante varios meses de una forma completamente gratuita para mejorar ese punto de origen que vamos a determinar con la evaluación.
Todo esto es posible en esas cuatro secciones, pero claro, oyentes, y yo también me estoy preguntando, ¿qué hace una universidad dedicándose a estos menesteres? Es decir, ¿por qué la Universidad Nebrija tiene este interés tan palpable por fomentar este envejecimiento saludable?
Bueno, porque es una obligación de toda institución académica. Nosotros tenemos la obligación de crear conocimiento y de transmitir ese conocimiento, pero al mismo tiempo este conocimiento tiene que servir para mejorar la sociedad. A veces lo hacemos con egresados universitarios que ocupan puestos que ayudan a mejorar la sociedad. Otras veces lo que hacemos es sacar a la calle estos recursos que tenemos en los laboratorios, pues para que lleguen directamente al ciudadano, que seguramente es lo más complejo de todo, pero sí creemos que es una obligación casi ética que tenemos que tener las universidades.
Claro, hablábamos de estas jornadas, hemos dicho cómo nos podemos inscribir en esta web que yo repito, saludcognitiva.es, saludcognitiva.es, para estas jornadas del 24 al 27 de noviembre. ¿Habéis pensado en un perfil concreto? ¿Cualquier persona puede acceder? ¿Necesitamos tener más de 50 años?
Sí, por poner un número, lo que hemos hecho ha sido pensar en personas de 50 años o más. ¿Quiere decir esto que una persona de 48 no se vaya a enriquecer de lo que vamos a hacer? No, para nada, pero sí que es cierto que, bueno, a la hora de poner una franja recomendada, nosotros pensamos en esa segunda mitad de la vida, ¿no? En la parte de atrás, el jamón. Entonces, bueno, la cara B, ¿cuándo lo ponemos? Pues es muy difícil poner una fecha, pero bueno, lo ponemos más o menos en los 50 años de cara a que vayamos en previsión de la jubilación, ya llenando nuestra mochila de recursos positivos que nos den esto que en ciencia se llama la reserva cognitiva, que es esa habilidad de hacer frente al envejecimiento a veces patológico con recursos propios que hemos ido adquiriendo durante toda la vida. Bueno, pues empezar lo antes posible para que ya nos enfrentemos de alguna manera a esa jubilación en las condiciones óptimas.
Pues muchísimas gracias, John Andoni Duñabeitia, que por todos estos consejos y por poner en valor todo lo que se va a hablar en estas jornadas, en esta Semana del Envejecimiento Saludable y la Longevidad, por estar con nosotros como director del Centro de Investigación Nebrija en Cognición. Es la primera vez que hablamos, John, pero yo creo que no va a ser la última, ya verás, porque perseguimos el mismo objetivo y seguramente tengamos que volver a llamarte en más de una ocasión. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío y encantado de responderos siempre.
Un abrazo, John.
Un saludo, hasta luego.
Y me despido de otro John, de John Martínez, que es mi compañero, que está en el control, que ha hecho que todo esto les llegue hoy estupendamente, como está llegando. Gracias a todos por estar ahí y nos encontramos la semana que viene. Sean felices.